Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, hermanos? Esa, qué diferencia, ¿verdad? Así como que ya ahorita nos vamos a ir a comer, hermanos. A los que no hemos almorzado, ¿eh? A los que ya vienen almorzados, a lo mejor es por eso, porque ya traen sueño de que ya comieron. Pero bueno, les quiero compartir. Bueno, primero quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de nuevo de poder presentar un mensaje delante de ustedes. Pues como decía en el culto anterior, cada 5 meses, que pasan como si fuera una semana, estamos de nuevo aquí en el estrado dando un tema, compartiendo de la palabra, del mensaje que Dios nos dio primero a nosotros para nuestro aprendizaje, y ahora nosotros lo compartimos a ustedes para que también, a su vez, como decía la hermana en su oración, podamos compartir a más personas allá afuera. Amén. Entonces todo es para compartir. El tema de hoy se llama El Alfarero. Adelante. Y ahí se ve el... Perdón, vamos a darle un poquito para atrás. ¿Un poquito para atrás? Nada más para ver la imagen. Ahí mero, esa mero. Entonces, El Alfarero es el tema del día de hoy. ¿Cuántos conocen la alfarería? Ya con la imagen ya, ¿verdad? Ya les di el acordeón ahí. Pero si a lo mejor si no les pongo la imagen, algún hermano, alguna hermana no hubiera sabido qué es la alfarería, ¿verdad? Bueno, adelante. Bueno, la alfarería, para los que no sepan, es el arte de elaborar objetos de barro o arcilla, y por extensión, el oficio que ha permitido al hombre crear toda clase de enseres o utensilios domésticos a lo largo de la historia. Las ollas, pocillos, platos, vasos y una lista interminable de piezas son las que tradicionalmente se conocen o se denominan como la alfarería. A la persona que elabora la alfarería o que se dedica a manipular el barro para darle forma, se le conoce como alfarero. Alfarero, y aquí aparece en la imagen la representación de un alfarero en su taller, con la rueda, aquí con su pie, está haciendo girar la rueda, que tiene un eje que a su vez hace girar la rueda de arriba. Entonces todo el tiempo él está manipulando la rueda de abajo, la hace moverse, y el barro se mueve sobre la pieza o sobre la rueda superior. ¿Sí lo ven? Y él empieza a trabajar, a aplicar su arte. Todos los artes, valga la pena decirlo, no tienen límites. O sea, se puede hacer lo que sea. No se ha hecho ni se ha inventado todo en los artes. Y el manipular el barro es un arte. Amén. Adelante. Bueno, pues ya con esa introducción, vamos a entrar directo al tema. El punto número uno yo le puse el alfarero y el hombre. El alfarero y el hombre. Vamos a estudiar con detenimiento cuál es la relación que existe entre un alfarero y el hombre, o entre el alfarero, que es nuestro Dios, y nosotros. ¿Sí? Dice, en los días del profeta Jeremías, el pueblo de Dios insistía en pecar y rebelarse en contra de Dios. ¿Ha cambiado esto de la época de Jeremías a nuestros días? ¿El que insistimos en pecar y rebelarnos en contra de Dios? Sigue igual, ¿verdad? Por eso decimos que la Biblia tiene enseñanzas que aplican ayer, hace 500,000 años, y van a aplicar en el futuro hasta que el día en que Dios decida que ya no haya más vida aquí. ¿Sí? La Biblia es el libro más actualizado en cualquier tema. ¿Sí? Bueno, viendo esto, el Señor mandó a Jeremías al taller de un alfarero para darle una enseñanza. Vamos a leerlo, la historia en Jeremías 18, del 1 al 10. Y dice así: la señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, como ya vimos. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante, por el lado contrario, hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Entonces, aquí Jehová Dios está diciéndole al pueblo de Israel, a través del profeta Jeremías, este mensaje. Dice: en un instante hablaré contra los pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. ¿Quién quisiera ser arrancado, derribado y destruido por Dios? Nadie, ¿va? Hasta da miedo. Imagínense ahí esa combinación, ese arrancar, derribar y destruir. O sea, no queda piedra sobre piedra. ¿Sí? Y eso lo puede hacer Dios con cada uno de nosotros, pero no es su deseo. Dice: o en el otro instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar, pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, dice el 10, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Yo les comentaba en el culto anterior que muchos de nosotros tenemos niños chiquitos, y a veces uno quisiera darles lo más que se pueda dentro de las posibilidades de uno, pero a veces uno ve que nuestro hijo, hija o nuestros hijos no están listos para recibir ese regalo. ¿A cuánto les ha pasado? Que ustedes le quieren dar algo, se lo pueden comprar, pero por el comportamiento de los niños, ven que todavía no está listo. A lo mejor es algo muy avanzado que todavía no lo va a poder usar. O a lo mejor ven que si se lo regalamos le va a hacer un daño en lugar de hacerle un bien. Entonces, igual Dios, Él tiene pensado, como dice, edificar, plantar, pero si no estamos listos para cuando Él quiera hacer eso, no lo va a hacer. Si nosotros continuamos pecando una y otra vez delante de Él, de manera voluntaria, no lo va a hacer, hermano. O adrede, como decimos. Si pecamos adrede, Él, la bendición que tenía, ¿sabes qué? Ah, mejor me la guardo. Mejor para mañana. Mejor para el año que entra, vemos. ¿Sí? Y es lo mismo que hacemos con los hijos. Dependiendo de cómo vemos, es como les damos. ¿Sí? Entonces, esa es parte de la relación del alfarero, en este caso nuestro Dios, y el hombre. Dice el 6: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así somos. O sea, el barro va a ser lo que sea la voluntad del maestro que sea. Va a tomar la forma que él quiere que tenga. ¿Sí? Adelante. De este pasaje bíblico podemos tomar muchas cosas, y en este caso vamos a ver cuatro cualidades de Dios. Que Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Dice, para ilustrar esto, Éxodo 33:19, en la Biblia versión Dios habla hoy. Vamos a leerlo todos. Pero el Señor contestó: voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. ¿Y del que no quiera? Pues no. Amén. Esa es la soberanía de Dios, que Él hace lo que quiere, a quien quiere. Él le da las bendiciones a quien Él desea y las maldiciones a quien Él desea. Esa es la soberanía de Dios. Pero nosotros podemos ayudar, como los niños, a que Dios nos dé una bendición haciendo lo que debemos. ¿Sí? Para que Él no se arrepienta de darnos una bendición especial. O de hacernos, o de darnos alguna maldición, porque también se da el caso, en lugar de una bendición. O sea, como decía, que podía venir a arrancar, a derribar y a destruir, en lugar de plantar y edificar. Bueno, Dios es soberano. La siguiente. Ah, perdón, un comentario ahí del anterior, que decía el versículo 4 del capítulo 18 de Jeremías: y la vasija de barro que él hacía en la mano del alfarero se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla, ¿verdad? Es el complemento de la soberanía de Dios, que el alfarero se le echó a perder la vasija en su mano e hizo otra vasija como le pareció mejor hacerla, o sea, como él quiso. ¿Sí? Parte de la soberanía de Dios. Ahora, inciso B, Dios es clemente, o sinónimo de clemente es perdonador, misericordioso. Dios es clemente. Para ilustrar esto tenemos Ezequiel 18:32 en la versión, la Biblia latinoamericana. Dice: pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios, arrepentíos y vivid. La versión que tenemos de la Reina Valera dice: arrepentíos pues y viviréis. ¿Sí? Entonces Dios es clemente. Dice: yo no me complazco en la muerte de nadie. No nos complacemos en quitarle algo a nuestro hijo, ¿verdad? No nos da placer hacerlo, pero lo hacemos porque es necesario. Entonces igual Él. Él toma lo que nos ha dado porque es necesario. Pero no se complace en la muerte de nadie. Ni en la muerte física, que termina la vida de alguien, ni en la muerte espiritual. No se complace en todos los que están muriendo allá afuera por no conocer el nombre de Jesús. Al contrario, se duele con ello. Cuando nosotros todavía no conocíamos de Él, éramos parte de los que estábamos muertos. Éramos muertos vivientes. Nos arrepentimos y nos dio vida. Creímos en su nombre y Él nos dio vida, sopló dentro de nosotros vida, vida eterna. Amén. Adelante. Otra más, inciso C, Dios es justo. Dios es justo, dice Malaquías 2:2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Él ya nos ha dado algo y de repente lo toma. ¿Por qué? Porque no hicimos las cosas bien. Dios es justo. Dios es justo. Adelante. Inciso D y último de esta lectura es que Dios es paciente. No sé qué sería de todos nosotros si Dios no fuera paciente. Lo voy a repetir. No sé qué sería de nosotros si Dios no fuera paciente. Ahora yo les pregunto, ¿qué podría ser de nosotros si Él no tuviera esta cualidad? Si Él no fuera paciente para esperarnos, para esperarnos, para esperarnos, para esperarnos, para esperarnos. ¿A qué? A que entendamos a hacer o qué es lo que Él desea de nosotros, o hacer las cosas bien. Imagínense que el alfarero aquí, cuando se le echó a perder la vasija en su mano, le hubiera desechado a la basura y hubiera dejado de girar la rueda con sus pies y se hubiera ido a hacer otra cosa, se hubiera ido a comer o se hubiera ido a dormir. Pero no, ¿verdad? La volvió a tomar, la volvió a formar. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Él todo el tiempo está tratando de que le entreguemos nuestra voluntad a Él para que Él trabaje, para que dejemos que el que sí sabe, el que es el talentoso, que es Él, trabaje en nosotros, nos dé forma. Amén. Dice Salmos 103:8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Qué conveniente para nosotros es eso, la paciencia de Dios. Entonces no dejemos que llegue al punto en donde ya se agote su paciencia, hermanos. Porque ya cuando se agota su paciencia, pues hay de nosotros, ¿verdad? Así me decían a mí también cuando estaba niño, no me colmes la paciencia porque ahí te va. Y ya caía lo que sea, hermano. Cinturón, chancla, lo que estaba más cerca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los papás van teniendo paciencia, paciencia, pero se agota. Y no nos pegan porque les dé placer hacerlo, como dice, no quiere, Dios no quiere la muerte del que muere, sino que es necesario para dar forma. ¿Amén? Es necesario. Adelante. Ok. Vamos a ver un ejemplo de una vida transformada, de alguien que se dejó moldear, que al principio o mucho tiempo en su vida trató de ser más que el alfarero, pensando que hacía lo que a él le agradaba, lo que a Dios le agradaba. Pensaba que con lo que estaba haciendo hacía la voluntad de Dios y todo lo contrario. Por eso le puse número 2, el pequeño Pablo, como si fuera un niño, ¿verdad? Ay, Pablito, el pequeño Pablo, ¿sí? Dice, el apóstol Pablo, antes conocido como Saulo, tenía como propósito perseguir y encarcelar cristianos en cualquier lugar donde los encontrara. Pablo les decía que era un mercenario, ¿verdad? Parecido a un mercenario. Los mercenarios ya ven que son asesinos a sueldo, ¿verdad? No sé si a Pablo le pagaban por hacer lo que hacía, pero lo hacía muy bien. Tenía mucho talento en perseguir y encarcelar cristianos. ¿Y a quién le han dicho allá afuera, súbete, mijo, a la camioneta, vamos a ir a la cárcel, y se sube voluntariamente? Que llega la patrulla y nada más le dan la mano para que se suba así como a la dama, ¿no? Para que se trepa la camioneta. No, ¿verdad? Va en contra de su voluntad totalmente el ser encarcelado. En contra de la voluntad de quien sea. Entonces, Pablito era muy buen perseguidor de cristianos. Era un cazador, un mercenario. ¿Sí? Y él pensaba que con eso cumplía la voluntad de Dios. Pero no. Dice Hechos 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino con C mayúscula, el camino de Dios, los trajese presos a Jerusalén. Él tenía permiso de hacer eso. ¿De quién? De los sumos sacerdotes. Querían extinguir a todos los cristianos para que no se dijera que Jesús era quien dijo ser el Hijo de Dios. Amén. Y la prueba que no pudieron es de que nosotros estamos aquí, hermano. Donde vivía Pablo, donde vivió Jesús, está muy lejos de aquí. Pero gracias a que la voluntad del alfarero es más grande, cada uno de nosotros estamos aquí hoy recibiendo este mensaje. Amén. Porque Dios es bueno. Entonces, les digo, Saulo tenía talento. Muchos de nosotros usamos nuestros talentos, nuestros dones para el mal. Y no nos los dieron para eso. Si esos mismos dones los usamos para el bien, otra cosa va a ser. La pólvora que le inventaron los chinos, no la inventaron para hacer matanzas a nivel mundial. Eso ya lo hizo alguien más, otro hombre con otros propósitos. Pero fue creada para edificar, para volar en pedazos las montañas y poder edificar ahí. Pero ahora la usamos con otros propósitos, como armas de destrucción masiva. Entonces, usemos nuestros talentos, nuestros dones para lo que realmente fueron dados o diseñados, para hacer el bien, amén. Para ayudar a alguien, para compartir con alguien. Bueno, ese era Pablito dándose forma como una vasija, él solo, él hacía lo que le placía. Y tenía permiso para hacerlo. Cuando súbitamente se vio frente a frente con su creador. Adelante. Dice Hechos 9, del 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Allí hubo un antes y un después en la vida de Pablo. Pablo, o en este caso Saulo, el mercenario, el cazador de cristianos, tuvo un frente a frente con Dios y le preguntó que por qué lo perseguía. De ese encuentro, Pablo quedó ciego temporalmente por el resplandor que vio, la presencia de Dios. Lo cegó. Adelante. La frase "dura cosa te es dar cosas contra el aguijón". El aguijón antes se usaba para hacer mover el ganado de carga, los bueyes, las mulas. para pegarles y hacerlos avanzar. Entonces los animales, como les pegaban, ellos tratando como de defenderse, daban de patadas hacia atrás, como los caballos, pero lo que hacían era lastimarse más ellos mismos. Entonces esto es lo que decía Pablo, maltrataba a los discípulos de Jesús, y eso equivalía en realidad a pelear contra Dios, un proceder que solo perjudicaba al mismo Pablo. ¿Sí? Adelante. Dice, al tener Pablo su encuentro con el maestro, perdió la vista de forma temporal y al recuperarla, de inmediato comenzó una vida de rendición y servicio a los pies de Cristo. Dice Hechos 9 que Dios mandó un hombre que se llamó Ananías a que le pusieran las manos encima a Pablo para que recobrara la vista. O sea, Dios mandó un siervo de él a la casa donde estaba Pablo cegado temporalmente, a que le pusiera las manos encima y pudiera recobrar la vista. No está ahí, pero dice Hechos 9:12. Dice, desde el 11, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle derecha, se lo estaba diciendo a Ananías, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces aquí Pablo ya había sido transformado, como esa vasija que se le rompió en las manos al alfarero. En este caso Pablo cuando le dijo, ¿qué quieres? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Ahí se rindió Saulo y nació el pequeño Pablo. ¿Y por qué creen que se puso Pablo, que quiere decir pequeño? Pienso que por el malestar interno de él, de las cosas que hacía, pensando que las hacía conforme a la voluntad de Dios y era todo lo contrario. ¿Sí? Por eso él se denominó Pablo, que quiere decir pequeño. En su relación con Dios, ahora se sentía el más pequeño de los hombres, ¿verdad? Después de ser transformado. Ah, un poquito antes. El versículo, por favor. Bueno, ahí de Hechos 9:18, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Aquí el ejemplo de Pablo es de que tan pronto recobró la vista, recibió el milagro de Dios que oró a Ananías por él. Dice la Biblia que levantándose fue bautizado. O sea, levantándose, una vez que Dios lo había perdonado y lo había transformado, fue e hizo lo que era correcto, se bautizó. Recordemos que el bautismo significa el morir del viejo hombre y el renacer de un nuevo hombre, de una nueva mujer. Eso es lo que quiere decir el bautismo, amén. Jesús también lo hizo, no porque antes y después Él fuera diferente, Él es Dios, sino como un ejemplo para nosotros. Nosotros sí necesitamos morir a nuestro viejo hombre para que nazca el nuevo hombre, que fue lo que hizo Pablo. Él era muy entrenado, muy estudiado, pero estaba usando sus talentos para mal. Dios lo encontró, lo rescató, lo transformó y vivió una vida de servicio y rendición a los pies de Jesús. Amén. Adelante. Dice, dice Hechos 9, 20 y 21. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces, imagínense que el vecino, la vecina, los compañeros de trabajo, mañana dicen, oye, ¿no era este el vecino que hablaba así, así, asá? Ah, pues sí, ¿verdad? El esposo ahí con la esposa platicando. ¿Pero qué? Ahora habla diferente. Oye, ¿no era esta la vecina que andaba ahí por las casas ahí, plática y plática y todo eso? Y ahora ya no. Eso es lo que le pasó a Pablo. Él era muy bueno, muy conocido como perseguidor de cristianos, y de repente ya estaba en las sinagogas hablando de Cristo. Una transformación tremenda. Por eso dicen, oye, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿No era el que los perseguía? Ah, pues sí, ¿verdad? Bueno, pero ya no. Entonces, así nos puede pasar a nosotros. Que sea lo que sea que hagamos hecho, no tenemos por qué seguir haciéndolo. Podemos cambiar. Podemos detenernos, pedirle ayuda a Dios para dejar eso que estamos haciendo y cambiar como cambió Pablo. Amén. Y que ahora todos se sorprendan del cambio. ¿Sí? Para bien. Bueno, vamos a ver un video antes de la conclusión, por favor.